Usted está escuchando Emprende.
Emprende,
una idea hecha empresa.
El espacio que contribuye al desarrollo del emprendimiento.
Emprende. Dirige José Manuel Espitia. Conduce Andrés Ramírez.
Muy buenas tardes, estamos de nuevo en Emprende, un programa más de esta tercera temporada del programa que contribuye al emprendimiento en el ambiente universitario colombiano, no solamente aquí en la Gran Colombia, sino a nivel universitario. Queremos agradecerle a las demás universidades que nos escuchan, como es la Gran Colombia, la Universidad Piloto, con las que retransmitimos este programa que lo realizamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Hoy con un tema bien interesante, que es mercadeo. El mercadeo, qué importancia tiene. Vamos a tener diferentes invitados. Por ahí Andrés nos escribió en el día de hoy diciéndonos que está un poco retrasado, que esperamos que nos pueda acompañar más tarde, pero ya tenemos todo preparado. En el día de hoy nos acompañan aquí en cabina una emprendedora, Laura. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña nuestra productora, Angie Castellanos.
Castellanos, muy bien, sí.
Bueno, muchas gracias. Y por supuesto nuestro máster, Samuel, que siempre nos acompaña. Hoy vamos a hacerle un pequeño homenaje a Soda Stereo, a este grupo tan bueno latinoamericano, argentino, ellos por demás, que bueno, esperamos que Gustavo Cerati se recupere. Un saludo a toda su familia, porque esperamos que siga haciendo su producción musical. Bueno, comenzamos con Emprende. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres una emprendedora del Politécnico Gran Colombiano. Cuéntanos de qué es tu empresa, quién eres tú, qué haces y cuál ha sido la importancia del mercadeo en esta empresa.
Bueno, yo estudio comunicación social y periodismo y tengo una microempresa de productos de aseo, se llama Industrias Brisa.
¿Hace cuánto estás con esta empresa, Laura?
Hace 5 años, vamos para 6.
6 años, vamos, ya que ya estás muy fuerte en de mercado. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué ha sido lo más difícil de iniciar empresa?
Bueno, sobre todo conseguir los clientes es la parte, yo creo, que más difícil, entrarle a las personas, convencerlas de que nuestro producto es de alta calidad, que no, pues no es como chichi, que puede dar como resultado contra otros productos, porque los productos de aseo tienen mucha competencia.
Mucha competencia. ¿Y esa empresa la tienes aquí en Bogotá?
Sí, aquí en Bogotá.
Ok. Bueno, ¿y qué ha sido? Bueno, no solamente, y esta parte cuando tú comenzaste a crear empresa fue muy complicada. ¿Cuál ha sido este proceso durante 5 años? Porque las estadísticas nos dicen que las empresas normalmente no duran tanto.
No.
Y sobre todo una empresa tan joven, porque tú eres una persona muy joven. Entonces, pues no duran tanto. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Quién te ha ayudado en todo esto?
Esto va de la mano, empezó de la mano con mi mamá y mi papá. Mi papá se nos quedó en el camino, lastimosamente falleció, y mi mamá siguió con la empresa. Nosotros seguimos luchando y dándole duro para que esto continuara. Fue un poquito difícil, muy difícil, diría yo. Al principio no teníamos las bases suficientes, nos tocaba llevar los pedidos pues en bus o en taxi o en carro. No teníamos el carro, pero nos tocaba contratar un carro cuando eran pedidos, pues se suponía en esa época que eran grandes, a comparación de ahora. Y pues fue muy difícil. Los empleados, también fue muy difícil conseguir en la parte de los empleados. Las personas no se amañan mucho y no creen mucho en las empresas pequeñas. Entonces, no, como ellos, pues uno como empleado no aguanta en estas empresas. Entonces, como que fue difícil por esa parte convencer a los empleados de que también estuvieran con nosotros, apoyándonos. Gracias a Dios tenemos un equipo que ha sido nuestros fieles compañeros. Entonces, un saludo para ellos, de pronto nos están escuchando.
Sí. Bueno, pues algo bien interesante lo que nos has contado, y es lo que siempre les recomendamos a nuestros emprendedores, que esto hay que motivarse, hay que seguir, hay que preservar, y no importa las adversidades como las que has tenido, sino es continuar, porque ya no es una empresita, sino es un negocio que está dando resultados. Y algo que me parece muy interesante que nos contabas, que tienes un equipo de trabajo.
Tengo un equipo de trabajo. Muchas personas piensan que detrás de uno solo está uno, mejor dicho, pero no. Nosotros tenemos un equipo de trabajo. Se han ido unos, han llegado otros, pero hay dos personas que siempre nos han sido fieles, y estas dos personas han hecho que la empresa funcione muy bien. me siento muy orgullosa porque gracias a ella yo tengo la oportunidad de también pagar mis estudios, costear mis estudios, mi diario vivir, y pues esto es algo importante, ¿no? La empresa no se supone que es solamente como para, pues para tenerla ahí, sino como que también nos dé resultados, veamos los resultados en nosotros. Entonces eso es importante. También ver a nuestros empleados bien, también es una parte importante de nuestra empresa. Nos basamos de que ellos estén bien.
Ok, ¿y cuál es tu rol en esta empresa? ¿Tú qué, a qué te dedicas? Que tú me dices, bueno, ok, esto lo comenzamos con mi mamá, con mi papá, ¿y cuál ha sido tu rol en esta empresa?
Bueno, cuando falleció mi papá, fue más fuerte estar en la empresa. Cuando falleció mi papá, pues yo era muy pequeña, entonces pues no me interesaba mucho como la parte, como la economía de la casa. Cuando vi que ya faltó un ser tan importante como es el hombre en la casa, y en mi hogar solo somos mujeres, pues tocó meter la manito. Entonces pues también yo aporto en ayudar a la papelería, a que todo esté bien, de que los supermercados, nosotros vendemos en supermercados de Bogotá y de fuera de Bogotá, estén bien, estén organizados, que todos tengan sus pedidos, que todo esté al día, que no le falte al cliente nada, que si le falta, pues ir a mirar, estar pendiente de la mercaderista, de la vendedora, también esa es la parte pues que yo manejo.
Bueno, algo muy interesante de lo que tú nos cuentas y de lo que es el tema de hoy, el mercadeo. Encontré un artículo bien interesante en el periódico El Colombiano, dice el mercadeo de las pymes. Esto fue un artículo publicado el 28 de junio del 2010. En una parte nos dice, una pyme no cuenta con presupuestos similares a las grandes organizaciones, pero hace cosas mucho más sencillas, obvias, efectivas, que generan clientes para obtener utilidades y continúa con el proceso. No se requieren grandes capitales, como afirmó Jay Conrad Levinson desde cuando presentó su marketing de guerrillas. ¿Cuál ha sido esa estrategia de mercadeo que ustedes han tenido que implementar en la empresa?
Nosotros tenemos, bueno, eso ha sido un poquito duro. Yo creo que la calidad y el convencimiento del vendedor ha sido nuestra parte fundamental. No lastimosamente, pues nosotros tenemos una competencia muy dura. Y es casi, los productos son muy parecidos, pero la calidad es lo que hace la diferencia en nuestra empresa. Eso es la parte que nosotros le metemos la ficha. Obviamente hay que premiar al cliente. Eso también nos ha ayudado en la parte de mercadeo, premiarlo, porque muchas veces, aunque para las personas que no saben, los supermercados cuando cumplen años, ellos como que piden regalos a la empresa. Y esto también pues afecta, ¿no? A veces pues no hay el presupuesto para los regalos o algo así, y pues esto es necesario. Entonces esa parte, como que yo, como que seamos muy, como que tengamos perfección en nuestros productos, lo más importante. Esa es la parte que le hemos metido la ficha, y que tengamos a diferencia de la competencia muchos saltos, me refiero. Nosotros tenemos algunos productos que es como un combo donde vienen varias esponjas a menor precio de la competencia. Entonces esto también le hemos metido la ficha. Yo creo que esa es nuestra parte.
¿Han sacado alguna estrategia así muy innovadora o algo diferente que de la competencia, algo que ustedes digan, bueno, esto, con esto innovamos nosotros, hicimos algo diferente, fuimos los pioneros?
Nosotros fuimos los pioneros, orgullosamente. Si recuerdan, antes las esponjas de malla con las que se lavan la loza eran blancas. Sí. ¿Las recuerdan? Sí, alguno. Nosotros actualmente las esponjas de malla ahora vienen de colores. Nosotros fuimos los pioneros en ingresar al mercado las esponjas de colores. Es orgulloso porque, aunque ya hay muchas, al principio solo había una, que era una marca específica. Nosotros empezamos contra la competencia de ellos, y bueno, fue duro porque esta marca ya es, o sea, ya tomó mucha fuerza. Ya aquí en Colombia tiene mucha fuerza, en el exterior también. Y pues bueno, a la gente le gustó como que ver los colorcitos en la cocina, los colores siempre llaman mucho la atención. Entonces de esta parte también nosotros tenemos lo que te contaba, un combo. También fuimos los innovadores, ahora hay como mucha competencia en ese lado, pero fuimos los pioneros en hacer entregarle al público o al cliente este combo, una bolsita en donde vienen muchas esponjas.
Bueno, varias, pues algo bien interesante, una estrategia diferente de mercadeo a través del producto, posicionar el producto. Definitivamente el marketing se vuelve supremamente importante y es algo que las personas de pronto lo entienden y que no es solamente las actividades de promoción y publicidad. El marketing es mucho más adelante, es mucho más grande de lo que uno se imagina. Conocer a sus clientes, saber dónde están, qué se está haciendo, dónde están y esos clientes, qué se puede desarrollar. Entonces, el marketing se vuelve para unas empresas supremamente importante y algo que necesitamos hacer todas las empresas, sobre todo cuando estamos creyendo y cuando estamos creciendo.
Mira, a mí nos pasaba algo muy curioso y era que nosotros con mi mamá entrábamos a cualquier, y todavía lo hacemos, entramos a cualquier supermercado, así sea de compras, o sea, vamos a mercar, pero la primera parte en la que vamos es a la parte de aseo, para mirar, hey, este supermercado tiene esas esponjas, tiene estos limpiones, tiene...
Por supuesto, es, benchmarking, hay que mirar la competencia.
Exacto, y de ahí hemos sacado varias ideitas. ¿Por qué? A veces uno mirando la competencia, uno se fija que ellos no tienen tal cosa y uno se le prende el bombillo y uno dice, ah, pero o sea, lo podemos sacar, pero con esta cosita o meterle a cual cosita aquí, y eso es lo que hace de diferente a nuestra empresa. Entonces no le podemos meter a ese mismo cliente en ese mismo supermercado, pero con el mismo producto, pero adicionándole esa cosita, el cliente hace como, ay, sí, vea, mire, tan bonito, y ahí lo compra.
Bueno, pues es ese proceso de observación que nos genera el mercadeo en general y es algo que es necesario. Es más, nosotros en los planes de negocios que nos normalmente desarrollamos en el Politécnico, lo primero es, uno, fortalecer muy bien la idea, como tú ya lo tienes muy bien hecho, y segundo, fortalecer el plan de mercadeo. Si uno sabe exactamente cuál es la posibilidad y el mercado al que uno puede estar dirigido, el resto ya es mucho más fácil porque sabemos dónde están los clientes. Y a partir de lo que dices tú, Laura, la observación que uno pueda tener, pues comienzan a surgir oportunidades, muchísimas oportunidades.
Muchas oportunidades. Tuvimos la experiencia de que nuestra empresa era régimen común y nos pasamos a régimen simplificado. Es una gran diferencia. Claro. Sobre todo porque ya los supermercados como que dicen, hey, régimen común, no, aquí no, porque usted nos viene no sé quién y nos investiga, bla, bla, bla. Y nosotros éramos como, bueno, en régimen simplificado tenemos que pagar impuestos. Fue un proceso muy largo. Yo creo que muchas personas también caen empezando una empresa en este proceso. Muchas veces uno ve muy difícil, muy inalcanzable las cosas. Como te contaba, a veces no teníamos, digamos, el presupuesto para llevar algún producto, algún supermercado, y nos tocaba en bus, en Transmilenio, y pues era muy difícil.
Pero mira, cuando uno está metido en el negocio, uno comienza a revisar todos los campos y uno comienza a mirarlo. Eso que dices tú, que haces con tu mamá, de que llegas a un supermercado y miras inmediatamente la sección de aseo, obviamente para saber, uno, mirar cómo están sus productos, y dos, para mirar la competencia. A mí me pasa algo muy simpático. Yo alguna vez estuve trabajando con Michelin, y me acuerdo mucho las palabras del señor Alfonso del Corral, que nos dijo el primer día que nos dijo que llegamos a Michelin, nos dijo: desde este momento su vida va a cambiar. Y desde luego no entendimos qué es lo que ha pasado. La segunda frase del señor fue: de ahora en adelante ustedes van a comenzar a mirar para el piso y no, nunca van a terminar de hacerlo. Ya hace varios años, muchos años, dejé de trabajar con ellos, y ese es el momento en que todavía estoy mirando para el piso. ¿Y en qué sentido es esto? No sé, voy en mi automóvil, en mi carro, y pasa un camión al lado, e inmediatamente yo estoy mirando las llantas de los buses.
Es algo ya natural.
Parqueo y abro la puerta y yo tengo que mirar las llantas del carro que está parqueado al lado del mío. Siempre, es, o sea, algo, es algo natural, sí, de lo que te metes.
Es algo natural, sí, nosotros también nos pasa con mi mamá, y es curioso porque pues ya es como natural, es como si no pudiéramos ver hacia otro lado, sino de una vez entramos a un supermercado y es lo primero que hacemos. Nos bajamos hasta en los pueblos cuando vamos de paseo, lo primero que nos bajamos es a mirar un supermercado, a mirar pues cómo se mueve cuando hay fiestas en un pueblo, qué tal si hay mucha gente, si hay poquita gente. Eso también nos ayuda a nosotros. Entonces ahí decimos, como anotamos, acá tal queda un supermercado tal, en tal lado, ahí está bueno, está malo, está regular. Así esté bueno, esté malo o esté regular, intentamos meternos en ese supermercado. No importa. ¿Por qué? porque en ese momento podemos ver que está malo en ese día, pero tal vez otro día puede estar bueno, puede estar diferente. O sea, no necesariamente ese día, porque ese día está mal, está el supermercado mal.
Pero mira que encuentro algo de ustedes que se basa en una teoría de las cuatro P's, que es producto, precio, plaza y promoción. Ahí es parte de lo que es la importancia del mercadeo y lo que necesitan las empresas para poder desarrollarte.
Voy las a poner ese, las cuatro P's, un letrerito.
Por supuesto, es más, tienes que aprenderte las cuatro P's, que la repetimos: producto, precio, plaza y promoción, así como las cuatro C's, que se vuelven compañía, consumidor, canal y competidores. Son esenciales para que tú puedas desarrollarlo. Voy a contarte algo, quiero mostrarte unas fotografías para que tú, Laura, no las describas. Tú que estudias comunicadora, ¿verdad?
Ok, sí, sí, señor.
Existe en el mercadeo un término que ya desde hace unos años se ha venido acuñando, que es la guerra, el mercadeo de guerrillas. No es nada diferente a ser muy innovador. Te voy a poner unas fotografías. Cuéntanos qué ves en estas fotografías. Obviamente hay algunas más chistosas, hay unas que funcionan más, pero lo podemos mirar.
Ok, en la primera fotografía veo una promoción de una película,
sí,
muy famosa.
¿Cómo se llama la película? No importa. Aquí ya
Kung Fu
ya,
Panda.
Kung Fu Panda, más una de las películas, bueno, para mí es una de mis favoritas.
Les describo.
Es un alcohol.
Sí.
Es una de esas imágenes, de esos carteles que están en un paradero.
Pero está roto.
Está roto. Y él está, Kung Fu Panda, bueno, Kung Fu Panda se llama Pu. No sé si tú la viste, bueno.
No, ¿cómo
se llama el?
Kung Fu.
Po. Ok, aquí Samuel nos corrige el nombre. Además, un saludo a nuestro amigo que tiene mucha cara de po también. Kung Fu Panda, otro de los máster aquí del Politécnico. Y el vidrio está roto, como si él lo hubiera roto.
Sí, me gusta. Bonita, se ve bonita.
¿Qué otras fotos ves? ¿Cómo
veo,
las puedes describir?
Hay una en un centro comercial, está en el piso, es gigante. Es un perro y pues cuando pasa la gente, está en el piso... Se puede ver desde arriba que cuando pasa la gente parece como si tuviera pulguitas porque el perro se está como rascando. Está acostadito, pero se está rascando la orejita. Entonces parece como si tuviera pulguitas cuando la gente pasa.
Una foto tomada desde muy arriba en un centro comercial, como dices tú, con una leyenda que debe ser algo relacionado que eso con las pulgas. Es un producto que se llama Frontline, ¿cierto? Y habla sobre las pulgas y están utilizando a las personas para que se vea de esa manera. Y hay otras fotografías también supremamente interesantes. Por ejemplo, aquí hay una que dice Territorio Jeep y está marcado en el piso. Está marcado en el piso, en la carretera, y al lado hay un hueco.
Hágame el favor, ese podemos, o sea, ese poner a toda la hoja.
No,
acá.
Por favor, aquí en Bogotá hubiéramos podido colocar eso, una valla gigantesca sobre la calle 26, que era Territorio Jeep. Imagínate eso. Wow. Esas son las ideas creativas que se pueden sacar.
Muy creativo. Acá hay una que es como unos bolos y
son canchas de bolos, sí,
sí,
son líneas
y hay
de bolos.
Una como una dentadura y pues los dienticos son los bolos y pues obviamente cuando lanzan y tumban alguno pareciera como si quedara sin dientes.
Bueno, aquí encontramos algo sobre lo que es el marketing de guerrilla para que ustedes lo puedan apoyar, y sobre todo esto va muy dirigido a las empresas que son pequeñas, que tienen que ser muy creativas, muy innovadoras en el momento de hacer un mercadeo. Como no se cuenta con grandes presupuestos, como decíamos en un comienzo, pues bueno, necesitamos hacer con las uñas, hacer cosas que impacten muchísimo. Este es un término del marketing de guerrillas acuñado desde 1984 por J. Conrad Levinson. ¿Pero qué es exactamente el marketing de guerrillas? También es conocido como marketing radical o extreme marketing. Es la consecución de objetivos de mercadeos planteados a través de métodos poco convencionales que se basan en los hábitos de costumbres del público objetivo para sorprenderlo en sus actividades cotidianas. Ahí está otra posibilidad del mercadeo y lo que se puede lograr. Nos vamos con un poquito más de música. Hoy es un programa diferente, estamos esperando a nuestros invitados, ya estamos en comunicación con ellos. Esto es Emprende, una idea de hacer empresa.
Al menos sé que
Volvemos con Emprende. La posibilidad de hacer empresa a través de, o hacer mercadeo a través del marketing de guerrillas. Las estrategias, por ejemplo, las guerrillas poseen un potencial de ventajas tácticas que permiten a las pymes dinamizar e innovar y prosperar en tierras de gigantes. Las guerrillas son pequeñas empresas que no siguen la corriente principal y sobreviven dando golpes de mano y escondiéndose al ejército, y una atracción muy poderosa a una pequeña parte de la población. Miren que este marketing de guerrillas, específicamente, como dicen, un marketing radical, va encaminado a poblaciones muy concretas, a poblaciones o a mercados muy segmentados que ya los conocen, así como el mercado de Laura. Entonces, ustedes, te estamos mostrando algunas fotos, inclusive acá adicionales. Aquí hay una bolsa que dice Give me your hand, y esta bolsa, la parte donde la toma la persona, ¿sí? Está también un mono, como si un mono la estuviera cogiendo, uno de esos es un orangután, como si la estuviera cogiendo. Es muy interesante, y esto es lo que deben desarrollar las empresas. ¿Qué estrategias ustedes han ayudado a desarrollar de esta manera? ¿Qué producto innovador? O sea, además de del proceso de observación, ¿hay alguna publicidad que ustedes han sacado que sea muy innovadora?
Bueno, la verdad, innovación, la que más me recuerda en este momento es la que te conté, las esponjitas de colores. Esa fue la que más en este momento recuerdo. También recuerdo una que fue muy... al parecer se ven muy sencillos de hacer, pero llevan su tiempo, y mucho tiempo, diría yo. La persona que nos ayuda con esto es muy difícil, o sea, es el genio para coser. Dios mío, es un genio, porque yo recuerdo que sacamos, si has visto que hay una cosita que las mujeres ponen para decorar la lavadora, la licuadora.
Sí.
Para exactamente ese, uno la ve muy sencilla, pero fue muy difícil, lleva mucho proceso, fue una innovación, la sacamos hace muy poco y ha gustado mucho, sobre todo por los colores. Me guío por los colores, la gente, sobre todo los colombianos, tenemos mucha afición por los colores, nos encanta tener colores en todo lado. La ama de casa le fascina los colores, ver decorada su cocina es como algo esencial para ella, es como el cuarto, o la persona que le gusta su cocina, es como el cuarto para uno. Entonces le gusta decorarlo, ver bonito, ordenado, que llame la atención, y esta fue una innovación, o sea, fue un gol. Bueno, el forro para la licuadora fue un gol.
Pues vean, algo muy sencillo es lo que desarrollan las empresas que hacen ese marketing de guerrillas. Aquí dicen, por ejemplo, de que el marketing de guerrillas, las empresas de marketing de guerrillas invierten su dinero en el proceso, en vez de tener el proceso de mercadeo, lo invierten todo su tiempo, su dinero, la energía, la imaginación en procesos de innovación, en procesos de creatividad.
Innovar, yo creo que es lo más importante, mostrarle al público que es de diferente, que hay de diferente a la competencia.
Bueno, de eso se trata Emprende, de estar hablando de estos temas tan importantes. Tenemos al aire a Mauricio Tobar, él es gerente de Bogotá For Rent, y queremos invitarlo, él es el empresario invitado del grupo Eleva, para que nos cuente su experiencia. Mauricio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel, un placer. Un saludo para todos los oyentes.
Bueno, Mauricio, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en Eleva y a qué se dedica Bogotá For Rent.
Bueno, Bogotá For Rent es una empresa de comercio electrónico que busca generar valor en sus clientes ofreciendo opciones de arrendamiento de apartamentos turísticos, principalmente para personas del exterior. Entonces es una opción de acomodación diferente, donde pueden encontrar mayor privacidad, donde se pueden encontrar con sus familias o por temas de negocios, un turismo diferente en la ciudad de Bogotá. Y pues con Eleva ha sido una gran experiencia, puesto que ofrece los servicios que necesita la compañía.
Bueno, se nos cayó la llamada con Mauricio. Nos contaba que Bogotá For Rent es una posibilidad diferente de venir a Bogotá y, en vez de alquilar un hotel a los extranjeros, poder hacerlo a través de apartamentos.
Bueno.
Es un operador para arrendar apartamentos amoblados por días o apartamentos turísticos que buscan satisfacer necesidades de acomodación. íntima, cómoda y a precios inferiores a los hoteles de las ciudades, principalmente enfocado a visitantes extranjeros.
Genial, genial. Hay personas que no les gusta estar en hoteles y esto es una oportunidad como para sentirse en casa. Es una oportunidad. Claro. Hay muchas personas que dicen, ay, los hoteles no, yo me voy a quedar donde un familiar, y los familiares como que, ay, Dios, otra vez usted. Entonces, no, allí tienen como la oportunidad. Me parece curioso, no sabía que había esto.
Angie, ¿por cuánto tiempo te aguantas tú en tu casa un invitado?
No, la verdad, yo soy buena anfitriona.
Sí, pero ¿cuántos días máximo te aguantas un invitado en tu casa?
No, 8 días, lo que se vaya a quedar.
Lo que pasa es que hay épocas que uno dice como,
mi mamá,
estoy durmiendo.
No, pues yo me aguanto lo que sea. Mi mamá sí empieza, a ella no le gusta ni hacer visita ni recibir visita. Ella va a otra casa y ya a los 3 días le pica y se devuelve, ¿por qué no?
Bueno, sí, hay algunas veces escuchamos que se siente como incómodo,
claro,
otras veces
que sí,
como, ¿qué es la casa de
uno?
Una
vez escuché por la W que decían cuánto tiempo, le decían esta misma pregunta tampoco a Jaime Sánchez Cristo, nuestros colegas, por favor, y Alberto de las Casas, y le hicieron esas preguntas. Le decían, máximo 3 días, después de 3 días ya...
Es incómodo.
Mi mamá
ya
dice, ya huele
ya,
maluco.
Sí, no, ya no tiene sentido. Ya
y
no,
porque
ya no se
de todas
tener.
Maneras, yo lo tomo por el lado más de dormir. Casi siempre pues uno no tiene
un espacio
para recibir un invitado, entonces le toca dormir con la mamá, con el hermanito y uno en la misma cama. Sí, eso como
bueno,
que no.
Pues Bogotá For Rent tiene una serie de ventajas, tanto para el inquilino como para el propietario. Para el inquilino, conocer el apartamento con anterioridad por medio de fotos, información y comentarios de los anteriores inmuebles o si de las personas como lo han rentado anteriormente. Lo pueden reservar con suficiente tiempo, pueden hacer la reserva en tiempo real. La reserva se realiza con un porcentaje de la reserva, un cuarto en total de la reserva, o valor de la reserva. El ahorro en hospedajes en las tarifas es de entre $25 y $50 por persona noche. O sea, una muy buena opción,
sí,
para poder hacer. Adicionalmente, obviamente, están los ahorros en alimentación, ya que se puede cocinar en el propio apartamento, ¿cierto? La calidad de la acomodación y la privacidad.
Sobre todo, y lo que yo decía, es importante como que se sienta el extranjero en su casa. Tal vez a veces estar de visita es muy incómodo, no, digamos, la preparación de las comidas es difícil, uno como que no, la cocina no, como que...
Bueno, eso es una cosa rica del hotel, pero entonces, ahí viene la oportunidad de lo que uno viene en el mercado y de lo que se puede ir dando a medida que se va
avanzando. Y la innovación
avanzando.
De esto, no sabía
desde
que
luego.
Existía, pues, y muy bueno, me parece.
Bueno.
La próxima vez que me visiten les digo, hay un hotel que parece mi casa.
Por supuesto. Pueden conseguir las personas de Bogotá For Rent en Bogotá, www.bogotaforrent.com, o pueden llamar a Mauricio Tovar al 743-3730. Son uno de los empresarios que nos envía el EVA, uno de nuestros aliados estratégicos con los que venimos desarrollando el emprendimiento y que apoyan el emprendimiento en Bogotá. Cuando necesites oficinas virtuales, ellos te pueden ayudar.
De una. Listo.
Nos vamos con más música, Samuel. Esto hace parte de Emprende. Volvemos al aire con Mauricio Tovar. Esto es Emprende. Mauricio, estamos retomando la comunicación. Cuéntanos más de For Rent.
Vale, no sé hasta dónde me escucharon.
Bueno, nos ibas a contar un poco de cuál ha sido tu experiencia con el EVA y, bueno, cómo ha sido este proceso de crear empresa.
Sí. Vale, está un poco complicada la comunicación. Voy a intentar transmitir. Bueno, con el EVA ha sido muy importante el proceso. Para nosotros es un aliado estratégico en la empresa, puesto que nos ofrece todos los negocios que hemos diseñado necesita. Tenemos el servicio de Airlink, que es muy importante para el servicio que ofrecemos a turistas extranjeros. Tenemos el servicio de una dirección donde tener nuestra correspondencia y tenemos el servicio de tener un espacio para nuestras reuniones, un espacio cómodo, confortable y donde podemos utilizar nuestra imagen empresarial. Entonces, satisface las necesidades que comercio electrónico como la nuestra puede tener. Y respondiendo a tu segunda pregunta del tema de emprendimiento, no ha sido fácil. Se encuentran bastantes trabas, sobre todo en el tema de pagos por pagos electrónicos, el tema de las franquicias de tarjetas de crédito, el tema de la credibilidad financiera, pero pues por fortuna los hemos superado y estamos en una etapa mucho más avanzada. Entonces, eso como el principal obstáculo ha sido el tema de la credibilidad financiera para la empresa, pues porque es un emprendimiento en comercio electrónico.
Bueno, cuéntanos un poco de Bogotá for Rent. ¿Cuántos son los costos, por ejemplo? Si uno quisiera alquilar un apartamento, ¿cuánto puede ser esa oportunidad que se ve ahí o cuánto puede ser el costo? Digamos que una persona una noche quiere estar en un apartamento, ¿cuánto cuesta la noche?
Vale, el servicio se ofrece por personas y noche, entonces se cobra por el número de personas y el mínimo número de personas es de 2. Los precios oscilan entre $30 y $55 dependiendo del apartamento, son apartamentos de estratos 5 y 6, pero si los comparas con los precios de hoteles que en promedio en Bogotá están a $110 la noche, pues es una opción de acomodación mucho más económica. Y pues que ofrece otros servicios distintos como es el tema de privacidad, el tema de tener tú las llaves de tu sitio de descanso, de poder tener una confianza en los temas de seguridad, poder cocinar y tener ahorros en los temas de alimentación, entre otras ventajas que presenta el modelo.
Ustedes vienen diseñando un proceso bien interesante y es también el marketing digital. ¿Cómo ha sido pues el tema del día hoy en Emprende? Es el mercadeo. ¿Cómo han hecho ustedes para posicionarse en un mercado tan competitivo, tan difícil como es este y pues sobre todo para llegar a los turistas extranjeros?
Bueno, básicamente tomamos las estadísticas que publica el distrito y publica Colombia en cuanto al procedimiento de los turistas extranjeros y sus motivos de negocio. Y a partir de eso empezamos a diseñar una estrategia de marketing digital, posicionando el sitio en los buscadores como Google, como Bing, como Yahoo. Y también tenemos unas campañas de mercado y de marketing digital para que la gente clique en la parte patrocinada, ¿no? Que esto tiene ya un costo adicional que le pagamos a Google. Y para okay. Esto contamos con un experto en marketing digital italiano que ha trabajado en el negocio durante varios años y él es el encargado de diseñar toda la estrategia de marketing digital.
Mauricio, cuéntanos dónde podemos encontrar a Bogotá for Rent para que nuestros oyentes se puedan comunicar con ustedes y de igual manera pues saber en qué momento los podemos contactar. No sabe cuándo de pronto podemos tener visitantes en nuestras casas.
Claro, sí. Bogotá for Rent tiene su sitio web que es www.bogotaforrent.com. Aquí pueden encontrar toda la información de los apartamentos que se están ofertando y que se empezarán a ofertar. El número de teléfono, el contacto para los posibles propietarios de apartamentos que también estén interesados en hacer parte de esta interesante oferta es 743-3730. Te repito, 743-3730. Y estamos ubicados en la carrera 11A, número 93A62, oficina 303. Nuestro correo electrónico es info@bogotaforrent.com. El for rent es con doble R en el correo electrónico. Y pues con mucho gusto allí los atenderemos y solucionaremos todas las inquietudes y pues con todas las ganas de trabajar con los futuros propietarios de estos apartamentos.
Bueno, pues Mauricio, te agradecemos mucho el haber estado aquí en Emprende y que nos contaras parte de la experiencia y de lo que se viene desarrollando a través de Eleva Group y pues lo que es Bogotá for Rent. Mauricio, muchísimas gracias.
Disculpas por los problemas de comunicación aquí.
En absoluto, no te problema. Bueno, continuamos con Emprende. ¿Cómo te pareció esta posibilidad? ¿Más claro ya lo que se puede realizar en Bogotá?
Sí, muy bueno, muy bueno. Me parece muy bueno. Hace poco estuve mirando unas cositas por ahí en una revista y me di cuenta que era muy curioso. Era unos apartamentos y en los últimos pisos habían hecho un hotel. Entonces era igual que el apartamento, las habitaciones, que era igual que un apartamento, pero era para huéspedes, para un hotel. Y yo decía como, Bueno, esto también es un poquito como contrariedad, pero pues bueno, también como que sirve. Este me gusta mucho cuando tenga visitas. Hace poco me gusta lo de él que dice que la seguridad. Hace poco tuve una visita del extranjero en mi casa y tuve la oportunidad pues de tenerlo ahí. Y era muy chistoso porque pues era dentro de la casa y él cerraba la puerta cuando se iba. Y nosotros obvio necesitábamos entrar ahí porque teníamos cosas, tenían preciso, uno le da por la maña de que ahí tiene todo, pues.
Claro.
Y yo no sé por qué es esa maña tan fea, uno preciso tiene todo en ese cuarto.
Claro.
Y él cerraba la habitación y uno no podía entrar, aunque no la cerraba con llave cuando se iba. Pero de todas maneras era incómodo entrar porque él sabía que de pronto
habíamos entrado. Una muy buena oportunidad.
Muy buena oportunidad, me encanta.
Todo lo que se está haciendo, todo lo que se está haciendo, bueno. Tenemos también unos noticias de eventos que se están realizando. En el día de hoy nos mandan los seminarios de internacionales del área andina, unas experiencias empresariales colombo-brasileras. En el día de hoy, 14 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche van a tener jornadas con la Embajada de Brasil, con Ibraco, Petrobras, va a estar en la noche también la Cámara de Comercio Colombo-Brasilera, la empresa TAM y Tigre. Todo esto va a ser en la sede Chapinero de la Universidad de La Salle, en la carrera quinta, 59-44. Adicionalmente a eso, también tenemos el Growing Mass, que es el foro de inversiones, el próximo 22 y 23 de septiembre. Esto con la Universidad de los Andes, Big Network World, el asocio de la Presidencia de la República, Créame y New Venture Colombia. Esto va a ser en el Auditorio Mario Lacerna, en la Universidad de los Andes, en la carrera primera, número 18A10, en Bogotá, Colombia, para las personas que nos escuchen fuera de la ciudad. Con una agenda bien interesante lo que se va realizando. Y adicionalmente tenemos, aunque me confirman aquí que ya tenemos al aire a otro de nuestros invitados. Él es Alan Colmenares, una persona que conoce muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre el tema del marketing digital, lo que se necesita para poder realizar el marketing digital. Y pues bueno, él ha tenido una experiencia, él es americano, vive hace 15 años aquí en Bogotá, tiene unas posibilidades muy grandes de contarnos sobre lo que es el mercadeo digital y lo que se viene desarrollando. Y bueno, para las pymes, que se vuelven fundamental esta parte, ya que es algo supremamente económico y que se puede desarrollar. Entonces, Alan, muy buenas tardes y bienvenido al programa Emprende.
Gracias, José Manuel. Buenas tardes.
Alan es experto en mercadeo digital, también ha sido en análisis de modelos de negocios y aplicación de herramientas digitales, es consultor, conferencista y advisor para empresas de startup. Tú participaste de una empresa en el Silicon Valley y trajiste toda esta metodología a Colombia. Cuéntanos la importancia que tiene el mercadeo digital en este momento para las pymes, para las mipymes, para las empresas que están comenzando y para esos emprendedores que están comenzando a ver realizar sus sueños.
Ya, bueno, yo normalmente tomo un paso atrás y yo miro cómo estas herramientas han cambiado el mundo y la manera que lo han cambiado para mí, esto es mi opinión, es que ha vuelto el mundo mucho más transparente. Donde en Estados Unidos, por ejemplo, solo 14% del público le cree ya a la publicidad tradicional y más del 75% le creen es a sus compañeros. Lo que se llama es mercadeo voz a voz, word of mouth marketing. Entonces, lo que eso ha creado es un mundo donde realmente si tienes un valor mucho mejor que tu competencia, un valor agregado para tus clientes mucho mayor, ahora sí. Es increíble, ahora sí es posible regar la voz sobre eso. Anteriormente, si no tenías un presupuesto grande en mercadeo, no importa cómo de bueno era su producto, realmente no se iba a conocer. Entonces, las herramientas en sí son interesantes y hacer campañas con herramientas, pero a mí me fascina bastante cómo el mundo ha cambiado y ese es uno de los principios más importantes que yo enseño cuando empiezo a hablar de estos temas, es que tenga en cuenta que ya las cosas se conocen mucho mayor y también va para lo malo. Si realmente no estás ofertando un valor bueno para los clientes, se va a conocer muy bien y hay muchos casos de eso que se hablan bastante.
Bueno, Alan, el voz a voz se volvió algo muy importante, como lo dices ahora, y sobre todo ahora a través de las redes sociales. ¿Qué otras estrategias de mercadeo, y más tú como conocedor de esto, les puedes sugerir a los emprendedores cuando están comenzando su empresa?
Bueno, voy a tratar de pensar en cosas generales. Depende mucho del emprendimiento, si es lo que se llama B2B, negocios entre empresas, o B2C, que es negocio de una empresa hacia muchos consumidores. Pero en general, lo que yo, la primera sugerencia es más o menos reiterar la que acabo de decir, que es realmente entender cuál es el valor que le estás dando a su cliente y si realmente es diferenciado. Eso te va a dar una información si realmente vas a tener bastante éxito a través de medios digitales, ya sea medios sociales, etcétera, o un éxito para mí que va a ser muy difícil lograr más grande. Porque la clave en estas herramientas es realmente tener algo interesante que decir. Hay una autora que se llama Denise Shiffman, que escribió un libro que se llama La Era de Engage, que no sé cómo se traduce Engage, The Age of Engage, y tuve la oportunidad de entrevistarla. Y para mí ella es una de las que tiene más claro cómo es la visión hacia el futuro de mercadeo. Hay muchos que dicen el mercado cambió, todo es diferente, etcétera, pero no te dan un modelo de cómo pensarlo. Y ella cambió el modelo de las 5 P's que conocemos de mercadeo, de promoción, producto, etcétera, y las reemplazó con 6 B's pequeñas. Entonces, venture, value o valor, etcétera, son 6 B's. Y ella te le habla a los de mercadeo y les dice, mire, ya no son ustedes personas que van a solo manipular un mensaje o gritarlo por diferentes medios. Realmente las personas de mercadeo se tienen que involucrar en varias áreas donde antes no se involucraba, en la creación de un producto o servicio, en cómo está armada la empresa para atender a los clientes, etcétera. Y eso realmente es un cambio revolucionario. Y hay una investigadora de mercados que dice exactamente lo mismo, que es Forrester, es una investigadora de mercados. Ellos lo llaman conectando los puntos, connecting the dots, y lo que dicen es más o menos el mismo mensaje. Hoy en día, ya tener a alguien de mercado, solo su única función es dar el mismo mensaje, muchas veces ya está arcaico. Ya la persona de mercado se involucra mucho en entender qué necesidades tiene el cliente, diseñar el producto, etcétera. Entonces, después de todo eso que acabo de decir, la recomendación primera, obviamente, es ser diferenciado. La recomendación segunda es empezar a conversar con los clientes, no ser una conversación de una vía. Entonces, si realmente sus clientes te van a dar una retroalimentación, asegurar que tu organización está lista para responder. Ese es un error que cometen muchos. Entonces dicen, vamos a estar en Facebook, vamos a estar en Twitter, etcétera, y ya cuando les empiecen a dar sugerencias y pedir cosas, los clientes no están preparados para dar una buena respuesta porque la organización interna no se comunica. Y tercero es aprender a usar estas herramientas en su vida personal, porque aún las empresas, cuando empiecen a usar las herramientas, lo mejor es que le den el poder a sus empleados y que sus empleados puedan ser una persona. Yo no voy a estar respondiendo a tweets de Twitter como una marca genérica sin cara. Yo voy a ser Alan Colmenares, soy empleado de esta empresa y yo tengo mis gustos, la gente me puede conocer, y es darle una personalidad, darle más humanidad, pongámoslo así, a la empresa. Esas serían como las 3 recomendaciones claves que tenía para empezar.
Bueno, pues Alan, te agradecemos mucho este tiempo que compartes con nosotros y haber atendido la llamada en Emprende, y pues tus recomendaciones, sobre todo, que son bien interesantes a partir de la experiencia tan grande que tú has tenido y sobre todo viniendo desde el Silicon Valley, y que puedas tener en este programa, es muy importante.
¿Puedo hacer un comentario más?
Claro que sí, desde luego, Alan.
Bueno, quiero agradecerte a José Manuel, porque al principio del año lanzamos un programa de emprendimiento que se llama Founder Institute, y lo lanzamos ahí en el Politécnico con un evento.
Claro que sí, desde luego.
Y empezamos.
Tuvimos a Eo Rest.
¿Perdón?
Tuvimos al doctor Rest aquí en el Politécnico.
Exacto. de ahorro, sí, exactamente. Y básicamente empezamos con 34 emprendedores digitales colombianos y hace un mes graduamos a 9 de ellos. Entonces, de 34 se graduaron 9 que ya tienen empresas de internet. Y uno de los temas que se habló mucho fue el mercadeo digital, que como tú lo dices, es muy, muy clave para tener éxito.
Bueno, pues Alan, nos alegra muchísimo pues esta buena noticia y el tenerte aquí en el Politécnico nuevamente.
Ok, muchas gracias.
Continuamos con Emprende. Tenemos un par de visitantes. Muchísimas gracias por venir, señores. Tenemos a Javier Jiménez, el profesor César Arte Ortúa. Bueno, ¿qué tan importante es el mercadeo para las empresas y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para las pymes?
Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. El Departamento Académico de Mercado y Publicidad, pues, honrado en estar en este espacio radial tan escuchado y tan de éxito. Bien, el mercadeo es esencial para las pequeñas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Los mismos administradores, si uno ve la epistemología de la administración y su crecimiento a través del tiempo, se han dado cuenta que no existe empresa si no está orientada al mercado y si el mercado no reconoce el valor que ésta nos ofrece. Por eso es que el mercadeo es esencial para entender que todas las compañías deben estar orientadas hacia el mercado. Y eso es lo que buscamos, por ejemplo, aquí en el Politécnico con nuestros estudiantes, es eso, que nuestros profesionales de mercado y publicidad sean capaces de orientar a las compañías, de acompañar a las compañías para encontrar oportunidades en los mercados y lograr con esas oportunidades generar relaciones sostenibles con la demanda, mutuamente satisfactorias y con mucha coprosperidad, que eso es lo que hace que un país salga adelante y que generemos riqueza, que bueno, no es simplemente oro, sino transformación.
Pero viene una parte, bueno, ya hemos hablado un poco también del mercado como tal, y la generación de una marca, cómo se desarrolla este proceso, ese posicionamiento de la marca, en qué consiste, cómo se puede lograr, sabiendo que es un tema muy, muy completo, muy, muy grande, pero bueno, ¿qué importancia tiene el posicionamiento de una marca en el mercado?
Pues tiene mucha. La marca Coca-Cola, por su posicionamiento, puede costar en este momento por ahí unos 80 mil millones de dólares. O sea que ya se convierte en un gran activo de la compañía. Yo pienso que una recomendación interesante que resumiría esa importancia de la publicidad en las pymes es que todas las personas que deciden montar algún tipo de negocio están esperando que en un futuro próximo, a mediano o a largo plazo, su marca le dé rentabilidad, y esa rentabilidad está asociada no solamente a lo que tal vez facture todos los días, sino al valor que va adquiriendo la marca todos los días. Se convierte en un activo de la compañía. Entonces, muchísimas personas, no sé, la verdad, no estoy muy metido en el tema de las pymes, pero desde el lado publicitario sí creo que toda la gente que decide crear algún tipo de empresa, alguna marca, está pensando en que esa marca se va a valorizar y que realmente esa marca es su futuro económico y el futuro de su familia. Y uno espera, como lo decía Harris, que las marcas sean inmortales. Uno está esperando que su marca trascienda a generaciones y la familia y se convierta en un gran nombre. Entonces pienso que, tomando desde ese punto de vista la importancia de la marca y lo que estas pymes están esperando, hay que tomar en cuenta que hay que plantearse una estrategia de marca.
¿Y cómo se desarrolla esa estrategia de marca?
Una estrategia de marca, primero tendríamos que analizar cuál es la estrategia en términos de mercadeo, un análisis de cuál es el producto, qué es lo que el producto está ofreciendo como diferencial frente a otras de la misma categoría, afincarnos sobre ese diferencial, comenzar a construir sobre ese diferencial en materia de comunicación, y en materia de comunicación ya empezamos a hablar de medios. Las pymes no tienen mucho presupuesto para grandes medios o medios costosos, pero finalmente la tendencia en el mundo no es buscar los medios costosos. La tendencia pues en el mundo es buscar medios contactos, porque ya es, digamos que el concepto es cuáles son las formas de contacto más eficaces que yo tengo para tener rentabilidad con mi producto.
Lo que comentaba pues, Alan, los puntos de contacto, o sea, touch points, donde yo puedo generar valor para generar sentido y que ellos entiendan, el mercado entienda por qué yo soy bueno y por qué comprarme.
Y el mundo digital es el paso
gracias a la interactividad y conectividad.
Exactamente.
Por eso
hoy hablábamos de un tema bien interesante y un contexto muy importante, que es el marketing de guerrillas o el marketing radical.
Sí.
Y que para las MIPYMES o a las pymes se vuelve muy, muy importante, porque es la posibilidad de llegar a un gran mercado o a mercados muy bien segmentados a través de bajo costo, a través de lo que ustedes han dicho, poder realizar contactos a sus empresas de la mejor manera.
Uh-huh.
Bueno, hoy se nos acabó el tiempo, se pasó muy rápido, señores.
Qué
Javier,
no,
César.
Estamos más preparados que un yogur.
Esperamos tenerlos, y sobre todo ustedes que fueron los creadores de un programa mercadeo que se llama Arriba Rating.
Arriba Rating.
Esperemos.
Es que están en Rencauche, entonces estamos buscando un buen espacio en la emisora. En la parrilla.
Y el concepto,
bueno, creo
es
que les tengo el contacto, si no me equivoco, debe estar por acá.
¿Germán? ¿Germán?
Sí, un poco ocupado, sí, Germán afuera. No está,
está
un poco
entretenido
distraído
con dos encantadoras niñas, o sea, no nos
sí,
va a parar bolas.
Pero creo que les tengo el contacto. Samuel, nuestro máster, muchísimas gracias. Angie Castellano, nuestra productora, y desde luego nuestra invitada de día, Laura, que nos ha contado sus experiencias, a todos los invitados, así como las universidades que nos escuchan, la Universidad Piloto y la Universidad Gran Colombia, por la que se retransmite este programa. Muchísimas gracias.
Hasta luego.